Sigue las señales que viajan por el espectro radioeléctrico.
Sintonía libre.
Sintonía libre.
Un ancho mundo de frecuencias.
Iniciamos Sintonía Libre con el gusto de escuchar nuevas experiencias radiales. Recientemente celebramos el Día Mundial de la Radio, así que sigamos con el festejo.
Afirmativo, querida Ale, en este espacio radiofónico el tema central es la radio. Digamos que es un homenaje permanente. No está de más recordar que el pasado 13 de febrero fue su día. Dejemos a Daniel García Robles que nos diga un poco más al respecto. Iniciamos Sintonía Libre.
Ahora tenés ganas de tocar la compartida.
El mes de diciembre gana el mejor.
Obvio, Lucía.
Sí, sí. Papá, que es un salvavidas para mí.
Proclamado en 2011 por los Estados miembros de la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012 como Día Internacional, el 13 de febrero se convirtió en el Día Mundial de la Radio. El papel de la radio en la historia de la comunicación la ha convertido también en protagonista de varias cintas cinematográficas. Aquí te menciono cuatro películas a modo de recomendación para que sigamos celebrando a la radio. Días de Radio. Película de Woody Allen en la que un niño descubre su pasión por el jazz gracias a la radio. Además de reflejar el gusto del propio Allen por la música y su nostalgia por una época, el filme refleja escenas en las que la radio tenía un lugar muy especial para las familias que se reunían alrededor de la sala para escuchar historias. Talk Radio de Oliver Stone trata sobre un locutor con ideas liberales y un humor tan ácido que le genera problemas con sus radioescuchas. La pasión por la radio lo lleva a tener conflictos en su vida privada y dentro de su trabajo.
Good morning, Vietnam.
Buenos días, Vietnam, de Barry Levinson. Un locutor de radio es el encargado de entretener a los soldados estadounidenses que se encuentran en el campo de batalla durante la Guerra de Vietnam. Su carisma es tanto que los soldados exigen su presencia todas las mañanas, aunque el mensaje que lleva no es tan bien visto por las autoridades. En el aire, de Juan Carlos de Llaca. Alberto es un locutor de radio que atraviesa por una fuerte depresión debido a la reciente separación de su esposa. Su pasión por la radio lo mantiene a flote mientras que su vida personal es un tormento. Esta es una de las pocas películas mexicanas que tocan el tema. Sin duda, el siglo XX estuvo marcado por la invención de la radio. Esta, inicialmente destinada al mundo militar, pasó a convertirse en un medio de masas permitiendo el acercamiento de la información, la cultura y el entretenimiento a toda la sociedad. Y es que la radio ha sido la compañía perfecta en noches de insomnio o en viajes largos. Nos trae noticias inmediatas en tiempos de guerra o en caso de desastres naturales. Nos divierte y también nos enamora. Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias.
Es Personajes de la radio, la televisión y del mundo de la red. Anécdotas y curiosidades.
La entrevista.
Nos da mucho gusto saludar a la maestra Sandra Fernández Alanís, quien es responsable del programa universitario de producción radiofónica de la Casa Abierta al Tiempo. Bienvenida a Sintonía Libre, Sandra.
Hola, ¿qué tal, Alejandra? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en Sintonía Libre de Radio Educación y, por supuesto, saludos a todo el auditorio que nos escucha.
Pues sin duda los retos a los que se enfrenta constantemente la radio universitaria son bastantes y se unió otro más, que fue la pandemia. ¿Cómo ha enfrentado UAM Radio esta emergencia sanitaria?
Sí, pues ese es un tema muy, muy interesante que en lo particular me apasiona platicarle al mayor número de personas. Porque bueno, pues como bien sabemos, en marzo del 2020, pues nos mandan a todos y a todas a confinamiento, ¿no? Y la verdad es que la primera impresión era de, bueno, vamos a estar un mes en confinamiento, mes y medio, no va a pasar nada, vamos a regresar, va a ser algo parecido a lo que pasó con lo de la influenza. En fin, creo que muchos compartíamos ese sentimiento tan positivo, ¿no? Sin embargo, pues vimos que iba pasando el tiempo y las cosas se agravaban cada vez más, ¿no? Y que no podíamos regresar. Y al principio nosotros como estación, obviamente no podemos dejar de transmitir porque sería una sanción ante el IFT. Entonces lo único que hicimos pues fue dejar música programada y algunas cápsulas o materiales atemporales. Pero pues nos salimos de la programación habitual, no teníamos programas en vivo, no podíamos informar a la audiencia qué estaba pasando. En fin, iba transcurriendo el tiempo y veíamos que no podíamos regresar.
¿Cómo decidieron el rumbo de UAM Radio en ese momento y qué acciones tomaron?
Tuvimos una junta con todos los integrantes de la estación, los y las integrantes de la estación virtual. Y esa junta iba en dos sentidos. Por un lado, bueno, vamos a regresar a semipresencial, ¿no? ¿Cómo podemos hacer uso de la tecnología que afortunadamente tiene UAM Radio para hacer transmisiones semipresenciales y algunas desde casa? Y por otro lado, ¿qué es lo que vamos a transmitir? Y es que, pues, afortunadamente la radio a través de los años ha demostrado que a pesar de estas crisis, de surgimientos de nuevas tecnologías, pues es invencible en cierto modo y ha sufrido varios embates, pues ante esta nueva crisis sanitaria una vez más demuestra que es una fiel compañera de la audiencia y sigue viva, ¿no? Entonces, en esta reunión nos cuestionamos varios asuntos o varias reflexiones. Por un lado, las audiencias de las radios universitarias y de las propias emisoras tuvieron que saber adaptarse y moldear las condiciones de confinamiento del último año. Es evidente que también no todos nos encontramos en las mismas condiciones por causa de presupuesto, limitaciones tecnológicas, de personal, oferta programática, en fin. Lo que sí teníamos muy claro desde el equipo de UAM Radio es que tendríamos que generar estrategia desde la capacidad de resiliencia que ha mostrado el medio. El segundo cuestionamiento o reflexión que nos hicimos en aquella junta fue que, pues evidentemente, la pandemia dio tumbos, dio cambios en el quehacer periodístico y era evidente e inevitable que la agenda informativa estuviera plagada en todo momento de contenidos relacionados con la COVID-19. Y que se diera también pues esta toxicidad de información, ¿no? La llamada infodemia. De pronto pues había mucha incertidumbre, no había vacunas, no había mucha información de la COVID-19 y todo el mundo estábamos estresados. Entonces fue también un cuestionamiento que nos hicimos de, bueno, ¿vamos a entrar realmente a esta infodemia, a esta toxicidad de información en la que le vamos a estar dando información a la audiencia? ¿Sí o no? ¿Qué tanto, no? Y bueno, nos preguntábamos, ¿cómo equilibramos los temas de interés ciudadano donde es inevitable que se sature de esta información relacionada con la pandemia? Y bueno, un último cuestionamiento o reflexión es que pues en Guam Radio, dentro de esta resiliencia que siempre ha demostrado la emisora, pues tomamos esta crisis como una oportunidad para acercarnos más a nuestra audiencia, para acompañarnos en el confinamiento, en esta soledad que muchos y muchas nos sentíamos, a través de varios proyectos, pero uno en particular fue el llamado hashtag Corresponsal Ciudadano, que ante pues esta incertidumbre, angustia que teníamos, encontramos a la radio como un acompañamiento, ¿no? Regresamos a ese acompañamiento con la audiencia para paliar en cierto modo estos sentimientos de una forma solidaria.
¿En qué consistió este proyecto que denominaron Corresponsal Ciudadano?
Brevemente, ¿en qué consistió esta campaña llamada hashtag Corresponsal Ciudadano? Guam Radio inició una batería de preguntas a distintos sectores de la población, sectores vulnerados o bien que no eran tratados en ese momento en los medios comerciales de comunicación. Hicimos una batería de preguntas. Es muy importante destacar que esta batería de preguntas siempre estuvo acompañada y en revisión de expertos en materia. Por ejemplo, la batería de preguntas que hicimos para los niños y las niñas en confinamiento estuvo completamente asesorada y revisada por pedagogos, pedagogas en materia, e incluso ellos nos asesoraron en la forma en que nos podíamos acercar a los niños para que no fuéramos un tanto invasivos o para que los padres y madres no se molestaran, ¿no? Entonces, bueno, hicimos esta batería de preguntas en la que les enviábamos por WhatsApp. Ellos respondían con sus testimonios y al final firmaban con su nombre y decían para Guam Radio, Corresponsal Ciudadano. Es decir, a la audiencia los invitamos a que fueran parte de Guam Radio como nuestros corresponsales ciudadanos. ¿Qué estaban sintiendo a raíz de la pandemia? ¿Cómo le estaban pasando? Y además, algo muy importante, buscábamos pues esta empatía. Uno de los objetivos de esta campaña fue buscar empatía, solidaridad y acompañamiento. Entonces, al final de los testimoniales, lo que les pedíamos es que mandaran un mensaje positivo a la sociedad, ¿no? Un mensaje de ánimo, que es lo que necesitábamos en ese momento, y que vieran la oportunidad de pues mandar saludos a distancia a sus familiares, a sus amigos, sobre todo los adultos mayores, pues aprovechaban pues este espacio para mandar saludos a sus nietos, que tenía mucho tiempo que no veían, a sus hijos, pero también los niños y las niñas mandaban saludos a sus compañeritos de la escuela. En fin, fue una campaña muy interesante, muy noble. De hecho, recibimos un total de 105 cápsulas divididas en rubros como público infantil, el personal en general que trabaja en hospitales, porque de pronto sí escuchábamos los testimonios, teníamos información de los médicos. Sin embargo, pues en un hospital no solo trabajan médicos, y aunque por supuesto que es muy, muy loable el trabajo que hicieron en ese momento, pues no olvidar que habían más personas trabajando en un hospital, como enfermeras, enfermeros, los camilleros, el personal de limpieza. Nosotros nos quisimos acercar a todo el personal que trabajaba en hospitales. También otro sector, pues mujeres embarazadas, ¿no? Mujeres que tuvieron a sus bebés durante la pandemia, durante esta incertidumbre, miedo, que no había vacunas. ¿Cómo la estaban pasando? Muchas mujeres a las cuales entrevistamos y nos compartieron su testimonio, resultó que pues se fueron con parteras, ¿no? Por ejemplo, a tener a sus bebés por este miedo de contagiarse en un hospital.
Hola, mi nombre es Claudia Isel Martínez Cruz. Estoy embarazada de 24 semanas. Para un adecuado control de mi embarazo, acudo puntualmente a cada una de mis citas médicas. Lo hago protegida con un cubrebocas y con una careta para evitar riesgos de contagios. Planeamos tener a nuestra bebé en el Instituto Nacional de Perinatología, ya que cuenta con atención hospitalaria de primer nivel y medidas sanitarias. El principal reto que hemos enfrentado con este embarazo durante la pandemia es el distanciamiento social, que nos ha obligado a resguardarnos y a mantenernos lejos de nuestros familiares y amigos, por lo que tratamos de estar comunicados siempre a través de las diferentes plataformas electrónicas. Eso nos ha permitido compartir con ellos los momentos de este proceso. Hasta el momento hemos hecho pocas compras de preparación para recibir a nuestra bebé, la mayoría por internet, Afortunadamente, amigos y familiares nos han regalado algunas de las cosas que fueron de sus hijos y que ya no ocupan. Viendo que los casos de coronavirus no han disminuido y lo más probable es que en los próximos meses siga sin controlarse la pandemia en nuestro país, mi pareja y yo hemos considerado que el periodo posparto también lo viviremos en aislamiento hasta que sea seguro salir para nuestra bebé. Nuestros respectivos trabajos tienen permisos de paternidad que pensamos aprovechar y en su momento tendremos que evaluar las condiciones laborales para que yo regrese a mi oficina si es que así me lo requieren, ya que por la emergencia sanitaria he estado trabajando desde casa. Estamos convencidos de que la lactancia materna es la mejor forma de alimentar a nuestra bebé, por lo que hemos estado informándonos a través de organizaciones como la Liga de la Leche, que tiene presencia en más de 85 países del mundo y ofrece apoyo, capacitación y acompañamiento en ese proceso. Dicen que es natural sentir miedos durante el embarazo, y yo creo que en estas circunstancias de la emergencia sanitaria más, por eso es importante mantenernos informados para evitar tanto posibles complicaciones durante el periodo de gestación como contagios por la epidemia. También ayuda el apoyo de nuestros familiares y amigos que han sido padres y que pueden compartirnos siempre sus experiencias.
Asesoría en tema y revisión de preguntas. Griselda Orozco Martínez, licenciada en Comunicación Social por la UAM Xochimilco.
¡Anímate! Crea y comparte. Conviértete en corresponsal ciudadano de la Radio Abierta al Tiempo. UAM Radio, haciendo radio juntos.
Estamos platicando aquí en Sintonía Libre con la maestra Sandra Fernández Alanís, quien es responsable del programa universitario de producción radiofónica de la Casa Abierta al Tiempo. Y estamos abordando el tema, la estrategia que estableció UAM Radio para trabajar durante la pandemia. Maestra Sandra Fernández Alanís, ¿qué otros temas o sectores de la población formaron parte de la campaña hashtag Corresponsal Ciudadano?
También tuvimos testimoniales de madres y padres de familia durante el confinamiento que estuvieron acompañando a sus hijos en clases a distancia y además trabajando, que no fue una tarea nada fácil, nada sencilla, pero también a las mamás y los papás que tenían que salir a trabajar, ¿no? Y que llegaban con ese miedo de contagiar a su familia. Testimoniales, por supuesto, de adultos mayores que nos agradecían mucho este espacio, les podían mandar saludos a sus familiares. Fue también un sector de población pues, que salió muy afectado y que agradecieron mucho pues, tener este medio para comunicarse, para mandar mensajes de ánimo, en fin. Y otro de los sectores fue, ojo, niños y niñas con alguna discapacidad, ¿no? Porque si bien en algunos medios de comunicación se hablaba de los niños y niñas y cómo vivían las clases a distancia y no poder salir a la calle a jugar con sus compañeros y tener un desarrollo como debe de ser, pues de los niños y las niñas con alguna discapacidad y las mamás y los papás con los que hablábamos, pues también la pasaron muy difícil, ¿no? Nos comentaban en algunos testimoniales mamás y papás de niños y niñas con discapacidad que si de por sí en este país es complicada la inclusión de estos niños a nivel de educación, es complicado tomar las clases presenciales pues a distancia, imagínense.
Mi nombre es Claudia Pérez Ávila y tengo un hijo con discapacidad visual de 13 años de edad. Recientemente inició el tercer grado en una secundaria pública. Creo que el trabajo escolar a distancia ha sido un poco difícil, un cambio tremendo para todos los chicos y para todas las familias. Creo que no es la misma manera de aprender en las clases a distancia que las presenciales. Nos hemos encontrado con dificultades de que las clases de Aprende en Casa por televisión no son accesibles para las personas con discapacidad visual. Mi hijo, eso le causa mucha frustración, ya que no logra entender las clases como lo podría hacer con clases presenciales. De igual manera, en la familia, pues tratamos de buscarle las opciones y de explicarle las cosas, buscando en internet, en los libros, para poderle decir de manera más clara las cosas, pero pues es estrés para toda la familia. Considero que los profesores sí han tomado en cuenta las adecuaciones que se le tienen que hacer a mi hijo, pero por iniciativa propia, porque el sistema educativo no lo ha hecho. No nos ha brindado las herramientas ni a nosotros como padres de familia ni a los alumnos.
¿Qué pasaba con los niños de baja visión o con los niños que tenían pues esta discapacidad visual, ¿no? Y ponerlos en una clase a distancia, pues era mucho más complejo. Entonces tuvimos este tipo de testimoniales de la misma audiencia y pues pusimos en marcha un modelo de comunicación principalmente a distancia en el que generara participación activa de la audiencia con los contenidos de la emisora. Estimulamos el interés y la proactividad también de las audiencias para originar y promover experiencias de la pandemia desde sus diferentes ámbitos. Acompañamos a la audiencia y abrimos un espacio para poder enviar saludos y comunicarse con sus familiares. Incentivamos esta integración de sectores de la población poco visibles en los medios de comunicación privados. Y bueno, pues impulsamos la construcción colectiva de contenidos que la emisora ofreció en ese momento, ¿no?
En esta emisora, tu contenido hace la radio. La UAM, contigo en casa.
Agradecemos a la maestra Sandra Fernández Alanís, responsable del Programa Universitario de Producción Radiofónica de la Casa Abierta al Tiempo, su participación en Sintonía Libre.
Para estar en sintonía con el diexismo,
escríbenos.
Si eres amante del correo tradicional,
recibimos tu correspondencia en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100.
¿Prefieres el correo electrónico?
Aquí la dirección.
sintonialibre-re@cultura.gob.mx.
¿Y si te gusta la inmediatez?
Envía un mensaje a nuestra página de Facebook.
Búscanos como Sintonía Libre.
¿Deseas escuchar alguna de nuestras emisiones anteriores?
¿Te perdiste la transmisión de alguno de nuestros programas?
Descarga o escucha los podcasts de nuestra página
www.e-medioradio.edu.mx.
Encuéntranos como Sintonía Libre. Despierta el interés. Analiza. Sigue la noticia.
Informativo Libre.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó la autorización a la empresa de telefonía móvil más grande en México, Telcel, para ofrecer servicios móviles 5G. La empresa podrá utilizar la banda de 3.5 GHz. Con ello, se abre la reñida competencia en México en el terreno de la red de quinta generación, que es el parteaguas de la tecnología en el mundo.
La Procuraduría Federal del Consumidor y el Instituto Federal de Telecomunicaciones dieron a conocer en el Diario Oficial de la Federación la nueva Carta de Derechos Mínimos para Usuarios de Telecomunicaciones. Estos derechos se basan en el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La Cámara de Diputados aprobó derogar la fracción 9 del artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el objetivo de evitar que el uso incorrecto del lenguaje tenga como consecuencia la censura de un programa transmitido por radio y televisión. Consideraron que la frase "el uso correcto del lenguaje" debe ser derogada por contraponerse a los aspectos fundamentales de la libertad de expresión, la restricción a generar contenidos, por cuidar una forma de lenguaje que no forma parte de las fuentes del sistema jurídico mexicano y que es en detrimento de los concesionarios al emitir y difundir contenidos. Además, de que se restringe la creatividad de los contenidos y excluye a quienes piensan de manera diferente.
La Onda de Vallebueno.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos oyentes de este su programa Sintonía Libre, el espacio dixista de Radio Educación. Hoy, como todas las semanas, vamos a recordar un pasado de la historia de la radio que justamente por estos días está llegando a su centenario. Una efeméride que marca el inicio de la radiodifusión en Francia y específicamente en París. El 12 de febrero de 1922, desde la emblemática Torre Eiffel, se emitieron las primeras pruebas de radio en esta ciudad Luz, una de las ciudades europeas más lindas. El transmisor, que era de fabricación artesanal, pertenecía a la PTT, la compañía de telégrafos y teléfonos de Francia, que, como decíamos, en formato experimental, emitió en la frecuencia de 1478 kilociclos, esto es banda de onda media. Esta primera emisión se compuso básicamente de una puesta radial que incluía poesía, la lectura del poema El Año 2 de Víctor Hugo, además de música parisina de acordeón y partes meteorológicos. Las primeras palabras que salieron de la radio francesa fue: hola, hola, aquí el puesto de radio de la Torre Eiffel. Esta primera grabación estuvo secundada por las voces de la actriz francesa Yvonne Piterne y los hermanos Sacha y Lucien Guthrie. Como ya decíamos, estas primeras emisiones se realizaban básicamente en formato musical, pero con el paso del tiempo incluyeron otros espacios que fueron ampliando su contenido tanto en calidad como en el tiempo, ya que las primeras semanas solamente se emitía media hora al día. Y con la ampliación de la revista de prensa se llegaron a emitir hasta 3 horas al día entre las 15 y 18, siempre hora parisina. Además, es importante recordar que estas primeras emisiones de la Torre Eiffel fueron retransmitidas ya hacia 1928 y en lo sucesivo por retransmisoras situadas en las ciudades de Lyon, Burdeos y Toulouse. También hay que decir que la emisora de radio de la Torre Eiffel fue suspendida, fue derribada el día 6 de junio de 1940 en previsión de la invasión nazi que estaba ocurriendo en ese momento y que efectivamente ocurriría al mes siguiente. En julio de 1940, las tropas nazis, las tropas fascistas de Alemania ocuparían no solamente la Radio Eiffel, sino que también Radio Colonial y la red de radios francesas al interior del país le integrarían dentro del sistema radiofónico alemán, convirtiéndolo así en una de las primeras sistemas internacionales de radio ya en preparación de la Segunda Guerra Mundial. Hasta aquí mi recuerdo del centenario de la radio francesa, esperándolos una semana más. Hasta luego, mis amigos.
Que la sintonía sea libre
y las experiencias de escucha compartidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.
Así llegamos al final de este programa. Participamos Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García, Alejandra Maldonado, y Marlene Reyes.